en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
¡Marcha! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca de bronca.
La voz ronca de bronca, harto de todas las mentiras. Iba en serio lo que les pasaba a estos hippies, Algunos de nuestros chicos esta canción les encanta. ¿Por qué será? ¿Será porque el mundo que les dejamos también les parece careta, El primer hippie, según una votación que hicimos en este programa, ¿quién votó, Carlos? Gabriel Campos, La Bruja y yo votamos. El primer hippie fue Albert Einstein. Vamos a leer a nuestro amigo, otro hippie, Carl Sagan. Este tipo que era un capo, era el responsable de todo lo que era la investigación de sistemas de vida en las naves que iban a Marte y a Venus. También es cierto que Carl Sagan escribía a favor del consumo de marihuana, y firmaba articulitos en revistas con un seudónimo, Mr. X firmaba Carl Sagan. Más allá de eso, Carl Sagan escribe sobre Einstein. Ninguno de sus profesores parece haberse percatado del talento de Einstein. En el Gymnasium de Múnich, el centro de enseñanza secundaria más prestigioso de la ciudad de Múnich, un profesor le dijo a Einstein en cierta ocasión: Einstein, usted nunca llegará a ninguna parte. A los 15 años de edad de Einstein, las sugerencias de este tipo se hicieron tan fuertes y directas que Einstein decidió irse de ese colegio. Un profesor le decía recurrentemente cosas tales como: tan solo Einstein, usted con su presencia ya daña el respeto de toda la clase hacia los profesores. Einstein aceptó, se fue a pasear por ahí. Yo ya me imagino en qué cosas andaba pensando Einstein mientras paseaba fuera del colegio. Toda su vida mostró clara preferencia por la vestimenta sin ceremonias y los modales sin formalidades, como las famosas sandalias que tanto chocaron a los pasajeros de primera clase del barco Cabo Polonia, donde llegó a Buenos Aires en 1925. Dice Carl Sagan, de haber transcurrido Einstein su adolescencia en la década de los 60, en vez de en la década de 1890, la gente convencional le habría calificado de hippie sin lugar a dudas. Durante toda su vida tuvo como principales distracciones la navegación y tocar el violín. Es que no existía la guitarra eléctrica, claro. En ciertos aspectos, Einstein puede considerarse dentro de su época como una especie de hippie militante, dice Carl Sagan. La longitud de su blanca mata de pelo era notable y prefería ir con suéteres y camperas de piel que ir trajeado, incluso en situaciones de compromiso. Él iba a universidades a dar charlas donde se lo recibía con toda ceremonia, ¿no? Hombre sencillo, sin la menor pretensión ni afectación. Él mismo decía: a todos les hablo igual, ya sea el basurero o el rector de la universidad. Ciudad cómoda pero aburrida, dijo Einstein de Buenos Aires, de Buenos Aires. Gente cariñosa, ojos de gacela, no sé qué quiere decir, ojos de ciervo, ojos de gacela con gracia, pero estereotipados. Fíjese, lujo, superficialidad. Así vio Einstein a Buenos Aires en 1925. El diario La Prensa de Argentina describió a Einstein como un hombre bondadoso, afable y simpático, famoso por ser autor de la teoría más famosa en ese momento y quizá todavía. El diario La Prensa señalaba su humildad, la pobreza de su vestimenta y el rol importante que en su presencia física jugaba su impresionante y desplegada cabellera. En Argentina, Einstein, mira una curiosidad, ¿no? Hizo, usó su primer vuelo en avión, ¿eh? Bueno, este fue el primer hippie, según la opinión de este programa. Y yo, buscando en los libros que tenemos, ¿no?, encontré a un oriental, yo creo que es japonés, Osho, a un oriental hablando de los hippies. Fíjese lo que dice Osho de los hippies. Dice así: los hippies y toda esa gente no son realmente rebeldes, son reaccionarios. Fíjese, han reaccionado en contra de la sociedad. Algunos son obedientes, otros no, pero el centro de dominación es el mismo. Una persona rebelde es aquella que no está ni a favor ni en contra de la sociedad. Una persona realmente rebelde es aquella que simplemente vive de acuerdo con su propia comprensión, que en algunos casos la va a llevar a acordar, y en otros casos esa misma comprensión la va a llevar a enfrentarse a cosas con las que no está de acuerdo. Vive de acuerdo a su propia comprensión, dice Osho. Y lo explica un poco más Osho. Dice: esa persona dice, por ello estoy equivocado, pero por favor permitime que esté equivocado de acuerdo conmigo mismo, en función de lo que yo creo. No me obligues a estar siempre en contra del sistema. Cuando a mí no me parezca bien algo, yo lo voy a decir, y cuando me guste algo, está todo bien. Esa es la única forma de aprender. El cometer errores es la única forma de aprender. El actuar según la propia comprensión es la única forma de crecer, porque no siempre existe una certeza sobre lo que hay que hacer. Entonces te sentís confundido. Está muy bien, quédate confundido. La certeza no es lo que se ha de buscar. La comprensión es lo que se ha de buscar. Si buscas la certeza, serás víctima de alguna trampa. No busques la certeza. Busca el comprender. La certeza es muy fácil de conseguir. Cualquiera te la puede dar. Pero a la hora del análisis final serás un perdedor, porque habrás desperdiciado tu vida tan solo para permanecer quietito en el lugar de la seguridad y de la certeza. Y la vida no es una certeza. La vida no es segura. A cada momento la vida se dirige hacia una inseguridad mayor. Es un continuo apostar, y uno nunca sabe lo que va a suceder. Uno nunca sabe lo que va a suceder. Dice Lao Tse, que es citado por Osho. Lao Tse, hace 2500 años: dudo y me muevo por la vida estando alerta, porque no sé qué es lo que va a suceder y no tengo ningún principio que seguir. Tengo que decidir a cada instante. Nunca decido de antemano. Decidiré cuando llegue el momento.
Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos. Paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre. Paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé.
Esta canción, Profecías, de Box Day, todo un long play sacaron en esa época con temas religiosos. Hoy no vamos a tener tiempo, no nos queda prometido, ¿eh?, que algún día vamos a hablar de todo el tema religioso de la década del 60, ¿eh? El Papa Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, y cómo después esa corriente renovadora de la Iglesia terminaría con un asesinato, el del Papa Juan Pablo I. ¿Eh? Algún día vamos a ver qué pasó con eso y qué pasa hoy, ¿no? el hermano del Papa está en problemas, parece, por acusaciones de abuso sexual. Este tema profecías me hizo acordar a un profeta. Yo no creo en los profetas. Yo lo digo así, disculpe, por ahí es muy fuerte, ¿no? Para mí los profetas no sirven para nada, porque uno no les cree. Y cuando les crees ya es tarde. Y además la mayoría de las catástrofes que por lo menos a mí me han vaticinado no ocurrieron. Y tampoco ocurrieron las maravillas que me profetizaron mis amigos y parientes cada fin de año cuando brindamos. Nada de lo que me han profetizado ha ocurrido. Y si yo pudiera sacar el promedio de las profecías que se han hecho de mi vida, el resultado es que la realidad ha sido casi siempre mucho mejor que lo profetizado. Puede ser, es cierto, que los profetas que yo uso son bastante pesimistas, aunque no tanto como los periodistas de TN, ¿no? Así que con esta baja expectativa, le voy a contar algo de un quizá profeta, Benjamín Solari Parravicini. Nació en 1898 en Buenos Aires, murió en 1974. Los seguidores de Parravicini lo consideran un profeta, Él hacía unas ilustraciones, de las cuales creo que él mismo extraía algunas conclusiones. En 1936 hizo una profecía que se parece algo al hipismo, La mujer pasará su cabello al hombre, dice, y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Puede ser, los pantalones, por ejemplo. Ambos mandarán en igualdad de mando, pero el tiempo les hundirá. No sabemos a qué se refiere, porque el tiempo hunde todo. En 1934, para algunos profetas, dijo, el átomo llegará a dominar el mundo. El mundo será atomizado y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. Nuevas enfermedades, trastoques de sexos, locuras colectivas, deslate total. El mundo oscurecerá. Bueno, qué sé yo, no sé. Pasa que eso se puede también aplicar a la Revolución Francesa, ¿no? O la caída del Imperio Romano. Fíjese esta, 1939. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Esto es de 1939. El problema es que el dibujito no tenía las Torres Gemelas, que no existían, sino que estaba la Estatua de la Libertad caída. Pero hubo una en la que no le pegó seguro, Dijo, el año 2002 será el principio de la era del amor. Todo ser se amará sin concupiscencia. El hombre esto lo habrá olvidado y la mujer conocerá su deber. Andá a saber qué quiere decir. Almas nuevas llegarán a poblar la tierra. Todas serán superiores trayendo la quinta dimensión. Se hablará mentalmente y se vivirá en Cristo Dios. Esto está pronosticado para el año 2002. Me animo a decir que si se cumplió, acá no nos enteramos. Mire, yo le voy a hacer una profecía. ¿Qué le parece? Así, en vivo, en directo, en La Bruja de las Palabras, una profecía. Y créame que se va a cumplir esta profecía. Ahora sí, vamos desde el cero, Gabriel. Escuche bien. Todas las cosas que usted comience van a terminar.
Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto es la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso hoy. No puedo yo entender. Si es así la verdad, ¿de qué vale ganar después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Uy, todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso.
Esta es una muy vieja canción de Box Day. No está acá interpretada por Box Day, no me acuerdo el intérprete. En Vivir el Presente. La semana pasada alguien me agarró, me puso la mano en el hombro y me dijo: Carlos, acabo de descubrir una gran verdad. Hay que vivir el presente. Está bueno redescubrir esa verdad. ¿Para qué le voy a mentir? Pero son cosas que fueron dichas cuando éramos chicos. Nosotros mamamos de aquello. Y no me queda muy en claro después qué hicimos con todo eso. Cuando comencé a preparar este programa de los hippies, agarré una linterna y bajé al sótano. Las cosas que vi me conmovieron. Y me olvidé, en un momento me olvidé los motivos por los que había bajado al sótano. Las mismas cosas que fui encontrando fueron signando estos dos programas de los hippies. Y de entre todo lo que encontré, lo que más me conmovió fue observar de cerca la gravedad y el desgarro de aquella época, en la que miles de soñadores fueron empujados a cambiar el mundo. Y después, a esos mismos soñadores los mataron porque querían cambiar el mundo. Ese desgarro y ese mandato de salir a combatir con un alfiler a un ejército organizado, eso escucho yo cuando escucho esta canción. Y ahora, sabiendo lo que pasó después, la escucho como una canción fúnebre.
No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas.
Otros esperan que resistas. La cosa de resistir, luchar, correr hacia el abismo y tirarse por el abismo. ¿Habrá valido la pena? Varios de los presidentes de América Latina fueron hippies y fueron militantes de izquierda de aquella época. El flamante presidente uruguayo, señora, era Tupamaro. Y los tupamaros alentaron mucho a nuestros chicos argentinos, porque eran muy inteligentes los tupamaros. Entonces nuestros chicos dijeron, ah, che, la cosa es re fácil, vamos a cambiar el mundo. Cuando yo le contaba estas cosas a la bruja de las palabras, se la contaba muy triste. Brujita, todo eso fracasó. La bruja se me quedó pensando. Y después me dijo, no es una buena pregunta si fracasó o no fracasó. Aquella fue una pincelada muy fuerte de la vida. Y gracias a esa pincelada, hoy podemos ver cosas que antes eran invisibles a nuestros ojos. Y quizá también podamos ver errores que se cometieron y que no hace falta cometer otra vez. El problema, quizás, me decía la bruja, el problema que no pudimos superar fue el dogmatismo, esta separación entre buenos y malos. No hemos aprendido todavía que cada uno tiene su verdad, como dicen las culturas del norte. Así que no hay buenos y malos, señora. Hay unas tareas por delante y somos unos cuantos que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas. A la hora de elegir un temita para terminar este programa de La Bruja de las Palabras, cuya grabación usted puede escuchar en nuestro blog, escribiendo en un buen buscador de internet el nombre de este programa, La Bruja de las Palabras, ahí enseguida le da nuestro blog. A la hora de elegir un tema para terminar este programa, yo elegí un tema que ya hemos usado dos veces en estos 30 programas, hoy va a ser la tercera vez, porque yo no quería llegar a ninguna conclusión, vamos que podemos, fue todo un desastre, lloremos nuestro muerto, no sé. Yo creo que en esta canción que vamos a escuchar ahora, quizás se pueda contar con grises, con onda y con muchas dudas. ¿Cuáles son las conclusiones que andan por mi cabeza cuando termino este programa de los hippies?
Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, tesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento. Oh,
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles
a las 4 de la tarde
por Radio Universidad.
Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. Oh,
en el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.